Ser Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 1 de abril, día de resaca tras el bochorno de ayer vivido en Cornellà al Prat en el partido entre España y la selección de Egipto, un partido que acabó empate a cero en lo deportivo y que tuvo esos cánticos racistas, esos pitos al himno, ese insulto al presidente del gobierno Pedro Sánchez y que ha tenido hoy su respuesta en forma de comunicado. Enseguida os cuento cómo ha sido la resaca, pero tenemos partido en juego ahora mismo en el Sardinero. Le está ganando el Racing al Sporting. Óscar García Mayo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas. Está ganando el Racing y ha marcado en el tiempo descuento y ahora mismo acaba de ratificar el tercero. Gol, 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 gol de Asier Villalibre para el Racing. Se pone 3-1 frente al Sporting y libera los cántaros de lo que parecía un viacrucis. Apareció el Búfalo, que entró en los minutos finales. En el 90 hizo el 2-1 y ahora en el 96 de partido, previa intervención del VAR, hace el tercero para el líder, que pone tierra de por medio al filo del final de partido.
Sí, el Racing de Santander que se consolida en la primera posición, se pone ahora mismo con 62 puntos, 3 de ventaja sobre el Deportivo de La Coruña, que es segundo, y 4 sobre el Almería, que es ahora mismo tercer clasificado. El Sporting de Gijón se queda en mitad de la tabla, décimo, 46 puntos, a 5 del playoff por el ascenso. Enseguida volvemos al Sardinero, pero antes os cuento que había día de comunicados hoy con respecto a lo que sucedió anoche en Cornellà el Prat. Lamine Yamal en sus redes sociales ha lamentado lo sucedido y ha dicho, entre otras cosas, yo soy musulmán, ayer en el estadio se escuchó el cántico del que no votes musulmán, sé que iba por el rival y no era algo personal contra mí. Pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Y además añade, a los que cantan estas cosas, usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. También ha habido comunicado del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, donde la ministra Milagros Tolón condena estos actos y afirma que el odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad. En la misma línea, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en sus redes sociales se ha lamentado por lo vivido ayer y ha afirmado que es algo que no puede volver a repetirse. Lo mismo ha hecho el Comité Olímpico Español, también la propia Federación Egipcia de Fútbol, que denuncia esos cánticos racistas y la falta de respeto mostrada al himno nacional de su país. Y, por supuesto, la vergüenza, el escarnio público al que está sometido ahora mismo nuestro país, nuestro fútbol, después de lo sucedido y después de que lo refleje la prensa internacional, como no puede ser de otra forma. Muchos medios de comunicación haciéndose eco de todo lo que pasó ayer y ahora mismo el mundo del fútbol mirando hacia España y preguntando si aquí somos racistas o no. Veremos el daño que hace a corto y a medio plazo todo esto, pero ojalá sirva para que una vez por todas podamos hacer algo para acabar con esta gentuza. Por cierto, que ya tenemos a todas las selecciones clasificadas para el Mundial. Batacazo para Italia, lo contábamos ayer, cayó en los penaltis contra Bosnia y se pierde el tercer Mundial de forma consecutiva. También se clasifican en Europa la República Checa, Suecia y Turquía. Y de madrugada nos pillaban otras dos eliminatorias. Una nos pillaba además en directo aquí en El Larguero. La República del Congo eliminó a Jamaica y la selección de Irak ha eliminado a Bolivia. Así que ya tenemos a todas las selecciones que van a estar este verano en el Mundial. Además, esta madrugada, amistosos de preparación, Argentina 5, Zambia 0, dos de los goles, uno de Julián Álvarez, el jugador del Atlético de Madrid, y otro de Leo Messi, que probablemente haya jugado su último partido en tierras argentinas. Brasil 3, Croacia 1, con gran partido de Vinicius, que dio una asistencia en lo que ha sido el reencuentro de Vinicius, de Endrick y de Ancelotti, que se volvieron a ver con Luka Modric, que jugó titular con Croacia. Y Estados Unidos 0, Portugal 2, con gol de Trincao y de Joao Félix. Y, por cierto, malas noticias para el Atlético de Madrid en ese partido, porque Johnny Cardoso se retiró al descanso con una lesión muscular en la pierna izquierda que le podría hacer perderse los dos próximos partidos frente al Barcelona, uno en Liga y otro en Champions. Podemos escuchar a Asier Villalibre con los compañeros de Movistar, goleador en el día de hoy.
11 semanas fuera, ir cogiendo ritmo, ir cogiendo sensaciones, siempre es difícil. Fantasmas también del pasado, de lesiones, el miedo de volver a caer, pero bueno, de momento va todo bien, ayudar al equipo y seguimos ahí arriba.
Sobre todo porque en esos meses se pasa muy mal, ¿no? Porque tú quieres ayudar al equipo y no puedes.
Sí, obviamente es jodido, ¿no? Y cuando, igualmente creo que cuando he estado apartado el equipo ha seguido muy bien, pero esas ganas de jugar a fútbol, pues la lesión es lo peor que te puede pasar, ¿no? Te sientes fuera del grupo, no poder entrenar, es jodido, pero bueno, seguimos adelante.
Hablábamos el otro día después del partido de Zaragoza, necesitabais mucho este triunfo, ¿no?
Sí, era muy importante después de dos derrotas duras. Ha sido un partido muy difícil, el Sporting nos ha jugado un partido muy bueno, creo que lo han trabajado muy bien, pero bueno, al final con el apoyo de nuestra gente y nuestro juego hemos conseguido los tres puntos.
Villalibre, se aprieta mucho la zona de arriba, ¿eh? Se aprieta muchísimo, ganan los equipos de arriba, va a ser una recta final de Liga Hypermotion trepidante.
Sí, parece que no falla nadie, ¿no? Pero bueno, si hubiésemos perdido, empatado, hubiese estado más apretado, así que estos tres puntos nos vienen genial.
Te llaman.
Gracias.
Venga.
Asier Villalibre, el delantero del Racing de Santander, que ha salido hoy en el minuto 80 y ha hecho gol en el 91 y en el 97 para mantener a su equipo, al Racing, más líder de la segunda división y un poquito más cerca del ascenso a primera. Además, se han disputado el Andorra 3, Málaga 3, el Málaga dejó escapar un 0-2 que tenía en el marcador, Burgos 1, Ceuta 1 y Huesca 1, Cultural 1. Las 11:36, vamos con todo, que es mucho.
Que no te puede matar, eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Volvemos al Sardinero. Ha ganado el Racing con dos goles de Villalibre en el tramo final. Óscar, lo está celebrando ahora mismo la plantilla con su afición, ¿no?
Y botando todo el estadio. A ver si se puede escuchar un poco la afición del Racing botando los campos de Sport. Así disfruta el líder de segunda división, no pintaba bien la cosa, ha sido mucho mejor el Sporting, solo la falta de puntería de Juan Otero y un inconmensurable Joaquín Ezquieta bajo palos, y luego, eso sí, la aparición estelar de Asier Villalibre ha permitido que el Racing vaya a dormir de nuevo con tres puntos de colchón, con el segundo clasificado, con cuatro sobre Almería, que juega mañana y que disipe casi cualquier opción del Sporting de poder pelear el playoff, que ahora mismo se le sigue manteniendo a cinco puntos. Gran victoria del Racing, enorme Asier Villalibre, y eso sí, a descansar porque este próximo fin de semana tiene partido complicado en Andorra.
Raúl Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Raúl.
Hola, hola.
Ahora te escucho. Digo que ha sacado el Racing un partido complicado, hemos visto un buen Sporting de Gijón en el Sardinero, pero es que el Racing está disparado a primera, ¿eh?
Es que le han sobrado los últimos 5 minutos de partido al Sporting, porque para mí hasta ese momento estaba siendo merecedor al mínimo de un punto, porque yo creo que le ha plantado cara, lo ha dicho además Asier Villalibre, que ha planteado muy bien el partido, pero aquí se trata de acierto y ha salido el Búfalo y ha metido estos dos últimos goles, y al Sporting muy mal sabor de boca, y para el Racing lo necesitaba después de dos derrotas consecutivas, claro.
Sí, sí, esto es lo que te iba a decir, este es el camino que va a llevar al Racing a primera división, sobre todo el no dejarse puntos en casa, ¿no? Siempre decimos lo mismo, que si no fallas en casa tienes mucho hecho.
Claro, así es, y es verdad que ha tenido tropiezos inesperados en casa, pero esto es muy difícil conseguir 3-4 triunfos consecutivos en esta categoría, hay muchísima igualdad, y ahora le pone la pelota en el tejado al Almería, que se va a enfrentar también a un gran equipo como el Castellón, que también está jugando por estar ahí, así que veremos. Depor, Almería, Racing, es que hay muchos candidatos para ese puesto de ascenso directo, ¿eh?
Además es un día en el que hoy dos de los perseguidores, tanto el Málaga, que ha dejado escapar un 0-2 contra el Andorra, ha sumado solo un punto, y el Burgos se ha dejado dos en casa con el Ceuta.
Sí, sí, tremendo. A ver, sobre todo lo del Málaga, tal y como estaba, se le había puesto el encuentro, a mí me ha sorprendido. Es verdad que ha sido un partido, para los que lo estábamos viendo, entretenido por la cantidad de goles, las alternativas en el resultado, pero es verdad que seguro que se van tristes para casa. Y en cuanto al Burgos, bueno, está haciendo su temporada. Estar ahí arriba, para ellos, no voy a decir que es un premio, pero es soñar, y también se enfrenta a un gran equipo como es el Ceuta, que también tiene una buena plantilla y con aspiraciones a jugar el playoff.
Y en la parte baja la clasificación hemos tenido un Huesca Cultural, la verdad es que no vale de nada a ninguno de los dos, ¿eh?
Nada, el punto no les vale para nada a ninguno de los dos, eso por supuesto, y cada vez quedan menos partidos y se les está hundiendo más, ¿no?, en la tabla. Y mañana veremos, porque hay un Lega Zaragoza que también están ahí peleando por no descender. El Zaragoza lleva una buena racha, veremos lo que hace.
Pendientes del Sardinero y de posible protagonista, vamos con la selección española de fútbol, que hay mucho de lo que hablar. Con la última hora de la selección española de fútbol, voy a saludar a todos los que van a estar para hablar de la selección, de todo lo sucedido ayer, de lo deportivo también vamos a hablar y de lo que viene por delante. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Jordi Martí, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenas
Marcos
noches.
Marcos López, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Miguel Ángel Chazarri, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches a todos.
Hola, Iturralde González, hola, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Aris Gabilondo.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y Nil Solá. Hola, Nil. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago?
Y Raúl, que sigue por ahí. Herráez, ¿cómo ha sido el día después?
Bueno, mira, anoche, después de la intervención en el Larguero, que fue larga después del partido, incluso alguna llamada recibí de la federación, que intentaban pues explicar su teoría, su versión de lo ocurrido en el día de ayer. Iturralde fue tajante en la primera parte, diciendo que bueno, pues tenía que alguien, el técnico, algún jugador, alguien del staff técnico de la Federación Española de Fútbol o alguien del presidente, quien fuera, activar el protocolo para no consentir lo que estaba ocurriendo en el estadio. Todo se dejó para el descanso. La federación dice que es un tema arbitral, que ellos a través de la delegada se lo pusieron en comunicación al colegiado, y en el descanso, bueno, decidieron informar al público. Ya había habido, si no me corregís, hasta tres momentos en los que se podría haber parado el partido.
Tal cual.
Era un absurdo, bueno, a margen del tema de silbar el himno, que es algo que a mí me saca de quicio. O sea, silbar el himno de otro país, sea cual sea, me parece una falta de respeto tal que sobrepasa cualquier límite, y jugar un partido en esas circunstancias, pues yo creo que era un absurdo. Lo normal era pararlo, y bueno, si no cesaban esos cánticos racistas, pues concluir el partido. ¿Para qué jugar un partido en esas condiciones? La federación dice que actuó según acontecieron los sucesos de la grada, que lo mejor en ese momento era esperar al descanso, poner en comunicación del público que si seguían con esos cánticos, pues tendrían que tomar otra decisión, que amainaron. La segunda parte es verdad que fue otra historia, aunque bueno, en ningún caso el partido debió de celebrarse como se celebró. Esa es mi opinión y así se lo comenté a la federación, aunque entiendo que tampoco es fácil, porque claro, todos sabemos que quiénes eran los que lo hicieron, que estaba orquestado, que es un grupo que se puede efectivamente ahora mismo con las cámaras saber quiénes eran los que estaban haciéndolo, y bueno, pues esta gente sobra en la sociedad, no en el fútbol, sobra en la sociedad, y para qué jugar un partido en esas condiciones. Esto fue lo que ocurrió, y ahora ya pues cada uno tendrá sus conclusiones y sus opiniones, pero fue una vergüenza y un bochorno para nosotros, para el fútbol y para nuestro país.
Como hemos dicho, han sido día de comunicados del Ministerio de Educación, Formación Profesional y de Deportes, del COE, de la Federación Egipcia de Fútbol, del propio Pedro Sánchez, que además ayer también fue insultado en el estadio, Nil Solá, y también ha aprovechado el jugador del Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, sus redes sociales para denunciar lo sucedido, claro.
Sí, pues hoy seguramente Yago se podía haber quedado callado Lamine, pero lejos de esto pues ha querido manifestarse. Es verdad que un comunicado bastante claro en el que empieza diciendo que es musulmán y que lo que se escuchó ayer pues entendía que seguramente no iba para él, pero que evidentemente él es musulmán, que es una falta de respeto, lo comentabas en la portada, algo intolerable. Y bueno, pues le llamaba a la gente que ayer gritó todas estas cosas, que son racistas e ignorantes. A Lamine lo contábamos con Herráez ayer al finalizar el partido, fue el primero que se marchó. Ya estaba con el chándal post partido porque le cambiaron el descanso, cabizbajo, triste, fue el primero en marcharse del estadio. Y es bueno unos actos que han afectado bastante a Lamine, que ha recibido el apoyo de todo el mundo. Le han comentado muchísimos jugadores del Barça y de la selección también en este post, y otros como Dembélé o Vinicius también le han puesto me gusta. Pero la realidad que es que lo que sabemos es que Lamine quedó bastante afectado de vivir esto en el campo y en primera persona.
Oriol Solé, compañero de Radio Barcelona Informativos. Hola Oriol, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Imagino,
¿cómo
que desde ayer habrá una investigación abierta para tratar de localizar a los cafres, ¿no?
Sí, exactamente. La policía catalana ha abierto una investigación de forma coordinada con la Fiscalía de Delitos de Odio, ya que los gritos racistas podrían ser un indicio que constituya este tipo de delitos, sobre todo para los instigadores. Los Mossos ahora, como decíais, investigan el material de las cámaras de seguridad del estadio de Cornellà. Están también revisando las imágenes de la retransmisión del partido por la televisión, a ver si reconocen caras, y están haciendo barrido a los vídeos también en redes sociales. A todo esto de trabajo también se han sumado los especialistas de unidades policiales encargadas de grupos de extrema derecha y de aficionados radicales en los estadios de fútbol. Y aquí en Cataluña hoy se ha pronunciado el gobierno catalán en dos direcciones. Por una parte, el conseller de deportes, que es el exjugador de baloncesto, Berni Álvarez, que ha dicho aquí en la SER que el partido se tendría que haber interrumpido en el momento en el que hubo los gritos. Y por otra parte, la portavoz del gobierno de la Generalitat, Silvia Paneque, que ha dicho que este tipo de expresiones son inaceptables, que sobre los instigadores debe caer todo el peso de la ley y que harán en definitiva todo lo posible para que jamás se repita una escena como la de ayer en cualquier recinto deportivo de Cataluña.
Pues ojalá localicen a los que profirieron todos esos gritos y no vuelvan a pisar un terreno de juego. Pues no les podemos echar de la sociedad, por desgracia, pero por lo menos que no vuelvan a pisar un recinto deportivo en toda su puñetera vida. Gracias, Oriol. Un saludo.
Un abrazo, buenas noches.
Os la lanzo a todos. Lo de ayer, Jordi, Marcos, compañía, un bochorno, claro.
Pero una previa, si me permites, Yago. ¿Sí? Me ha parecido entenderle a Javier Herráez, de la crónica de Javier Espléndida, que la federación dice que es un tema arbitral.
No, bueno, la federación, Javier, no, la federación lo que dice... yo la llamada que recibí anoche después del larguero es que Iturralde dice que se puede activar el protocolo a través de un jugador o del entrenador o del presidente y que se pare el partido, que se anuncie que si no cesan esos gritos racistas el partido se va a suspender, y que eso en la federación entendían que debía de hacerlo el colegiado. Por ese motivo la delegada informa al colegiado de lo que está aconteciendo, porque al ser extranjero no entendía esos cánticos racistas, y por ese motivo la federación informa al colegiado, y es el colegiado el que tiene que, en su momento, si llega la decisión final, suspender el partido.
Entonces, ya que hemos abierto este melón, que habría que abrirlo, había que abrirlo en algún momento. No, dame un segundo, y tú. Lo que estamos contando es que la Federación Española, entiendo que en el primer momento que se producen los cánticos ofensivos, le dicen al árbitro: disculpe, que se está produciendo esto, hay un protocolo, y entiendo que el árbitro le dice: no, no pasa nada, lo hacemos en el descanso. Entiendo que eso es lo que está diciendo la Federación Española de Fútbol, ¿no?
Eso dice. La Federación lo que está diciendo es que informa al árbitro y que la decisión es del árbitro.
Bueno, pues eso es lo que estoy diciendo yo.
Que sí, federación... pero el árbitro no en ese momento, yo creo que es el minuto 40 y pico, yo lo pillo justo cuando veo a la delegada hablando con el cuarto árbitro, que le está informando, y lo contamos en Carrusel, en ese instante, y ya había pasado pues hasta
la federación comunica, dice la federación que se lo comunica al árbitro en el minuto 44, ¿no?
Yo no sé exactamente qué minuto es, porque te digo que lo pillé en directo en Carrusel, 40 y pico, ¿sí? Yo,
sí, era allí, Javi, porque pues más o menos, ¿no? Fue un par de minutos, en 42, 43, por allí
cazo,
estaba. Sí, sí.
Lo cazo y lo cuento en Carrusel.
O sea, ya, media hora más tarde.
Creo que el primer cántico ofensivo es bastante antes, ¿no? Álvaro Benito, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yago?
¿Qué se dice en la Federación Española
el
día después?
Añadiendo a la información de Javier Raez, solo recalcar lo que dice la Federación en el día de hoy. Que aplicó estrictamente el protocolo e informó en tiempo real al cuarto árbitro. Cuando lo caza Javier Raez ayer en Carrusel y lo cuenta, creo que es minuto 40 de partido, ya se habían producido esos cánticos sin ofensivos. Duda. Creo que ya un tiempo atrás, como mitad de la primera parte. Recuerdan que todo se centraliza a través de la UEFA, que existen los tres pasos a través de la regla 5, como nos ha contado en muchos casos Iturralde González. En primer lugar se avisa, hay un segundo aviso y la tercera que separa definitivamente el partido. Recalcan que no había delegado UEFA y lo que insisten es en que la Federación Española de Fútbol informó en tiempo real al cuarteto arbitral, pero el cuarteto arbitral decidió que hasta el descanso no se iba a comunicar a través de la megafonía a los aficionados. Eso es lo que dice la Federación Española de Fútbol. Ellos creen, completando la información de Javier Raez, que se informó en tiempo real, pero el árbitro, a instancias del cuarto, hay que recordar que todos eran búlgaros, vale, decidió que hasta el descanso no se iba a comunicar a través de la megafonía.
Vale, ahora os doy la palabra a todos, pero creo que el primero que tiene que hablar en estas circunstancias es Iturralde. Y tú.
A ver, para empezar, en tiempo real no lo informó porque los primeros gritos son mucho antes. En Carrusel ya, mucho antes, Dani Garrido dice, vamos a investigar esos gritos, mucho antes que el minuto 44, es decir, en tiempo real no lo avisó. Y perdona que dude que un árbitro no pare el partido y que diga que lo va a decir en el descanso, cuando le dicen que hay gritos racistas. Me gustaría saber cuál es, qué le dice la delegada de la selección española al árbitro. Porque dudo mucho y lo pongo mucho, mucho en duda que le digan a un árbitro que hay gritos racistas y diga al árbitro, no, lo hacemos en el descanso.
Claro.
Es que no me lo puedo creer. Lo siento. No me lo puedo creer, porque si esto es cierto, si lo que la Federación de la Real Federación Española de Fútbol está diciendo es cierto, ese árbitro no puede seguir un segundo más arbitrando. Un árbitro que le dicen que hay gritos racistas y dice, no, ¿cómo se va a saltar el protocolo el árbitro?
Mira, me confirma, José Palacio, que no se había llegado al minuto 10,
claro,
cuando se produce el primer incidente de la grada.
Es decir, para empezar, en tiempo real ya no le informan.
Lo que dice la Federación es que yo informo, no me pongo de lado ni de uno ni de otro. Yo lo que digo es que informa, dice la Federación que informa en tiempo real, porque justo después de producirse esos primeros cánticos islamófobos en el minuto 10 ayer en Cornellá, se lo comunica al cuarto árbitro. No se lo comunica al 40, que es cuando caza Javier Raez. Que no, que se lo comunica en el minuto 10, eso es lo que le dice. Y que no, el árbitro decide que hasta el descanso no se emite a través de megafonía.
No, que no, perdonar. Lo siento. Me gustaría que se aclarase esto, porque esto es muy grave.
Pues es bien
un
fácil.
Árbitro no puede
es que
decidir.
Que le pregunten al árbitro.
No, que le pregunte al árbitro.
O que le preguntarán.
No.
Que la federación salga y dé explicaciones públicas.
No, es que debería. Pero es que a mí esto de le llamo a un periodista para que me lo lo que
no,
dice Jordi,
no.
Que salga la Real Federación Española de Fútbol.
Árbitro, oye, nos están diciendo que no has activado el protocolo de descanso a pesar de que en el minuto 10 te habían avisado que había gritos racistas.
Pero una cosa, supongo. esto es tan grave que la Real Federación Española de Fútbol no puede coger y llamar a una periodista para que diga esto. Es tan grave que la Real Federación Española de Fútbol hoy mismo, o ayer a la noche, tenía que haber sacado un comunicado diciendo, señores, el culpable es el árbitro que no ha aplicado el protocolo. No puede ser que ya ha entrado hasta el gobierno en estos gritos racistas, no puede ser que la Real Federación Española de Fútbol llame a sus periodistas y que les diga, oye, decir esto. Esto no es de una federación seria. Una federación seria con lo que ha pasado. Otra cosa es otro tipo de noticias.
Somos periodistas, no hace falta que nos llame la federación. Es nuestro trabajo también preguntar.
Es trasladar la versión de la federación.
Cada uno de nosotros informamos y luego cada uno saca sus conclusiones.
No, que me parece muy bien que os sintáis aludidos. Me parece genial. Pero lo vuelvo a repetir. Que no es de recibo que una Real Federación Española de Fútbol llame a los periodistas o a sus periodistas o ponerle el artículo que queráis y que cuenten una cosa Que esto no es que lo cuente un periodista, que esto bueno, lo tiene tú, que contar la Real Federación Española de Fútbol con un comunicado.
Pero y tú, ese es otro debate. El trabajo de nosotros, los periodistas, es hablar con la Federación y decirles por qué no ha funcionado el protocolo. Te dan una versión y tú la trasladas.
Pero que no estoy...
Y por supuesto, y acabo muy rápidamente, estos micrófonos amarillos, y bien lo sabe Yago de Vega, que presenta esta noche, están abiertos a la Federación Española de Fútbol y al Ministerio de, creo que es Cultura, Educación y Deporte, pero hoy no han querido ponerse.
Pero que no tengáis la piel tan fina. Que no tengáis la piel tan fina, que yo no os estoy echando la culpa de nada. Yo estoy diciendo que es un hecho tan grave, que está el Mundial en juego, que está toda lo que es la imagen del fútbol español al exterior. Es tan grave que tiene que tener un comunicado la Real Federación Española de Fútbol ayer a la noche diciendo, nosotros comunicamos en tiempo informe al árbitro y el árbitro hizo caso omiso de parar el partido.
Bueno, ayer habló el presidente de la Federación Española de Fútbol, que es de agradecer.
Pero ya también habló el otro día.
Pero hoy yo esperaba una explicación, y una explicación en forma, aunque sea de rueda de prensa, en el que puedan ir los periodistas y preguntar las inquietudes que tengamos cada uno y que se pongan delante y, señores, ha sucedido esto. Yo es lo que echo de menos. Perdona.
Esa rueda de prensa tiene muchas opciones de que salga mal muy mal, Yago. Es muy difícil.
Pero quiero decir, si no tiene nada que esconder y tú lo tienes claro, señores, esto pasó, minuto 10, le comunicamos al árbitro que no sé qué, minuto no sé cuánto, segundo incidente, minuto no sé cuánto, tercer incidente, y el árbitro dijo hasta el descanso no. Se explica y punto.
Es que debería ser así, tal cual.
Yo es que creo que la federación no midió la relevancia de lo que estaba ocurriendo. Porque no voy a los cánticos anti-islámicos, que ya me parecieron tremendos, ¿no? Pero la propia pitada al himno de Egipto, yo creo que eso requiere ya que la delegada diga algo a los árbitros de que se está produciendo algo que no es de recibo en un partido, aunque sea amistoso. Es que ya, a partir de ahí, ya creo que todo se fue amontonando, acumulando, y la federación no midió, porque incluso las palabras de Lauzan después del partido era como de quitar hierro al asunto, cuando realmente lo que tiene que hacer un presidente de la federación asumir un poco la responsabilidad de la propia federación en lo que ocurrió ayer también.
Bueno, yo sinceramente creo que la pitada del himno es una falta de educación y lo otro es una falta de respeto, que es diferente, porque si no, veremos qué es lo que pasa en la final de la Copa del Rey. Perdona, Jordi.
No, y otra cosa, mira, al final creo que fue el Tribunal Supremo o la propia Audiencia Nacional entienden que pitar a un himno forma parte de la libertad de expresión. Eso dicen los magistrados, eso dicen los tribunales. Sin embargo, la agresión racista es un delito de odio. Por tanto, son dos temas distintos.
Claro.
Y lo que te digo, Yago, es no comprendo por qué ayer el señor Lauzan tuvo la oportunidad de explicar perfectamente lo que hoy, digamos, están dando su versión a través de los compañeros. ¿Por qué el señor Lauzan ayer pierde la magnífica oportunidad de decir, oigan, nosotros actuamos en todo momento en tiempo real, se advirtió al cuarto árbitro, en el minuto 10, 12, al cuarteto? Por todo esto, el señor Lauzan lo que habló fue, si no recuerdo mal, Yago, que habló de hechos aislados, de hechos aislados y de que dimos aviso por megafonía. ¿Por qué ayer el señor Lauzan perdió ante la alarma que se había instalado en medio mundo? ¿Por qué ante la alarma no da una explicación que hoy están trasladando a través de las versiones que recogen, lógicamente, nuestros compañeros? No lo puedo entender.
Porque no midió las consecuencias de lo que está ocurriendo.
No, la explicación, la misma que das hoy.
Yo creo que el partido se lo llevó por delante. El partido se lo llevó por delante desde el minuto 10, no tuvo capacidad de respuesta, no tuvo capacidad de reacción. Ayer en Carrusel, Javi, Antonio, Neil contaron que no se pudo escuchar bien el mensaje porque la música estaba muy alta y se necesitó un segundo mensaje.
El primero imposible.
Por eso se necesitó un segundo mensaje para intentar trasladar.
Pero Marcos, disculpa, tanto, que la noticia es que hoy la federación
el silencio apunta al árbitro. Para mí, Jordi, la noticia hoy es el silencio de la federación. Que no ha explicado nada. Bueno, sí, pero el silencio oficial. Ningún comunicado, ningún dato, ninguna explicación para un partido que se lo llevó por delante.
Sí, pero Marcos,
de hecho,
a falta de comunicado oficial o de comparecencia oficial, la información que desliza la federación es que fue el árbitro que conocía lo que estaba sucediendo el que decidió que hasta el descanso no se hacía nada.
Hombre, yo creo que todo es más simple de lo que parece. En un primer momento es evidente que ese señor búlgaro no se estaba enterando de nada de lo que allí ocurría.
Y muy
estaba centrado, claro, normal, ¿no? Y estaba centrado en su partido, pasan los minutos, aquello persiste, aumenta el chaparrón al descanso. Bueno, se pasa mal, se pasa muy mal, pero luego deciden, vámonos rápido, vamos a terminar esto y a ver si en la segunda parte amaina el temporal. Y es verdad que estuvo mejor la segunda parte, es verdad que ya no fue tanto como la primera, ¿no? Y ya está, y tienen todos muchas ganas de darle la pelota para adelante y no provocar la interrupción del partido, la suspensión del partido, que eso sí que verdaderamente ahora estaría dando la vuelta por todo el mundo.
Yo prefiero que se suspenda el partido a que se escurra el bulto, ¿eh?
Es que eso lo que hacen es escurrir el bulto, correcto.
Pero como árbitro, yo no veo a un árbitro que escurra el bulto. Hoy mismo se ha parado un partido por insultos a un jugador, por tema racista. Por insultos a un jugador y en la segunda división se ha parado un partido 2 minutos. Es que no me lo acabo de creer. No,
es que además, que un árbitro que está cayendo, decida, tú, con el tema FIFA, que está muy encima Infantino, es eje central de la estrategia de la FIFA.
Habría sido una lucha contra el racismo. Pero
la suspensión yo entiendo que tiene que ser inmediata, es decir, reacción inmediata, claro, ahí en ese momento. Es
activar el protocolo. Cánticos racistas, se para el partido, se avisa, que es lo que dice el protocolo. En caso de que persistan los insultos homófobos, racistas, tal, no sé qué, no sé cuánto, se parará el partido. Lo siguiente es los jugadores al túnel de vestuarios. Tienes que avisarlo en el minuto 10, 11.
¿Eso ocurrió? Yo creo que el señor Búlgaro estaba allí diciendo, bueno, vámonos para adelante.
Yo tengo que contar lo que vi. Yo lo vi en el 40 y no lo vi en el 10.
La federación dice que la advirtió al árbitro.
Igual se produjo en el 40, que es cuando tú lo viste.
Yo pregunto una cosa, cuando lo vi lo conté.
Claro.
Yago, cuando hay una pitada al himno nacional en una final de Copa, que antes tú lo insinuabas, ¿se dice al instante por megafonía que se ceje en esa actitud o no se dice al instante?
Sí, pero ¿qué es lo que decíamos antes, Ariz? Por desgracia, pitar el himno es una falta de educación.
Por supuesto.
Y lo otro
que sí,
es una falta de respeto y un delito de odio.
Pero en el minuto 10, el ambiente,
por desgracia, el desprincipio se veía viciado, se veía que no era un buen ambiente, por desgracia. Y luego fue a peor.
Yo a lo que te vengo hoy, Yago, es que ayer ya los compañeros lo explicaron perfectamente. Oye, la ultraderecha en nuestro país crece. El racismo en nuestro país crece. Y cuando encuentran su oportunidad, el racista, al margen de que la selección le pueda interesar más o menos, el racista, el de la ultraderecha, tiene su guión, tiene su agenda y la hace explícita. Por cierto, hace 4 días, Yago, está publicada esta noticia en la web de Carrusel Deportivo, en este caso del Larguero también. ¿Sí? El Tribunal Supremo ya advirtió, ya denunció que los campos de fútbol, los escenarios deportivos, se están convirtiendo en caldo de cultivo para todo tipo de insultos vinculados al delito de odio. Cuidado con lo que está pasando en los recintos deportivos en España. Pero bueno, esto ya lo contamos ayer. La ultraderecha crece, campa a sus anchas. El racismo campa a sus anchas. Hoy es el día de las instituciones. Hay que estar pendientes de la Fiscalía, hay que estar pendientes de los Mossos, hay que estar pendientes también de la Federación. ¿Qué plan tienen las instituciones? ¿Qué autocrítica se hace para que expliquen hoy por qué ayer no se actuó?
Hoy se ha denunciado mucho, como no puede ser de otra forma, pero no se ha propuesto nada. Quiero decir, no se ha dicho, bueno, y a partir de ahora vamos a realizar uno. Se ha dicho, no, condenamos, esto no puede ser.
Yo creo que eso ya está, ¿no? Es decir, hay que coger a estos cafres.
Pero sigue pasando, con lo cual no funciona.
No es fácil.
Mira, yo ayer en
es que una camarita
una
apuntando a un montón de gente,
claro,
un montón
claro. Identifícalos.
Y ahora identifica uno por uno a ese cafre,
si
¿no?
Saben quiénes son,
identificarlos.
No lo sé.
Otra cosa que contó ayer
la pregunta Jordi o Antonio Romero. Una cosa importante. ¿Tú puedes identificar a un sujeto y expulsarlo inmediatamente, legalmente? Es que esto es la cuestión para mí.
Si tú puedes parar el partido, hay 800
sujetos que van allí a montarla a insultar. ¿Tú puedes identificar a los 800 y echarlos en ese momento?
No es fácil, te cuesta trabajo.
La policía lo hace. La policía lo hace, los atrapan o en el descanso o después.
Yo no pero vi a por policía, ejemplo, yo vi a miembros de seguridad. No vi a
bien, otra cosa que ayer salió en el Larguero.
Perdona, Jordi, que son cosas importantes estas, Que yo no vi ningún policía, que vi a miembros de seguridad que hacen su trabajo,
no, si no se requiere quitando la alguna bandera. La policía no va
pero es que no es lo mismo, no es lo mismo, Yago. No es lo mismo. Solo mismo que llegue un policía a que llegue un miembro de seguridad, que el hombre está ahí y hace lo que puede.
Evidentemente, pero quiero decir que para que esté la policía tendrán que requerir los servicios de la policía, es decir, tenemos un problema aquí y necesitamos de las fuerzas del orden público.
No están en la grada.
De leyes.
La pregunta es, ¿los efectivos de seguridad de la Federación Española de Fútbol, de los que tú hablaste ayer, Herráez y Romero, a cuántas personas han identificado por portar, por ejemplo, banderas que incitan al odio? No sé. Estas son cosas que tendremos que saber en los próximos días, ¿no?
Sí, pero Jordi, cuando decimos...
¿Qué respuesta hay a esto? ¿Cuántas personas la seguridad privada ha identificado como portadores de banderas que incitan al odio? ¿Cuántas?
Pero que eso luego se sabe con el...
Sí, se sabe. Bueno, yo lo iré preguntando a cada larguero.
No, hombre, pero yo te cuento. O sea, la Liga, por ejemplo, que vigila mucho esto en el tema racismo, pues después de que sucedan los casos, a las semanas o a los días, lo que pasa es que pasa de puntillas, porque, como decía Chazarri, esto es tirar la pelota para adelante, mañana estaremos hablando de otra cosa y ya nos importará menos lo que ha sucedido ayer. No. Entonces, claro, cuando identifican a estos tipos, pues ya ni nos acordamos y es así de triste. Funciona.
Y además, Jordi, que esos 900 están en su casa.
Solemos pensar que esto es fácil y que ellos pueden echarlo, es muy fácil, los tienen localizados, ¿sabes quiénes son? Pues yo no lo sé, porque cuando hay abierta una investigación, sí, pero no, pero a ver, ¿cuántos gritaron esta cafrada? 10.000, 2.000, 4.000, ¿qué vas a coger? A 10, a 15, en el mejor de los casos, ¿qué vas a coger? A 10, a 15, a 20, a 30, bueno, pues
hay 10.000,
pero es que eso es imposible, es que eso no ocurre nunca, yo no lo he visto nunca.
No inmediatamente, pero sí hay medios tecnológicos, reconocimiento facial, para poder pillar a toda la gente que se comporta de esa manera o de otra. Y evidentemente no puede ser inmediato, porque yo estoy con Javi, no hay policía ahí, hay agentes de seguridad, pero no hay policías ahí para poder hacer ese trabajo inmediato. Pero sí posteriormente, con una sanción contundente, con todo el peso de la ley, con lo que sea, porque hasta que no sea algo llamativo, que digas que esta gente no solo que no pueda entrar a un estadio, sino que es que bueno, si no es posible por ley, meterles donde se les tenga que meter, pero hay herramientas para hacerlo. Si ahora mismo estamos pillados todos con el móvil, con el siempre móvil estamos pillados. O sea,
yo me apunto a eso, Raúl, pero
para poder pillar.
Me gustaría compartir ese optimismo, bueno, pero si yo creo que eso al final no...
300, 800, y podemos echar a 90, pues bueno, 90 pues que está fuera, vamos echando poco a poco.
Se van lanzando mensajes, claro que sí. Y otra cosa que se ha dicho con respecto a lo de un jugador o uno que esté en el campo, ¿puede activar? Claro que puede activarlo, pero yo tampoco le pido al futbolista eso, hombre, salvo que se sienta muy herido, claro que no fue el caso, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Yo no creo que el papel del futbolista sea eso. Ahí hay competencias que tiene que decir. No estoy de acuerdo con vosotros para nada.
Si lo oye y lo denuncia, evidentemente es parte del juego.
Vinicius lo ha hecho.
Pero a ver, es que no, yo no puedo estar de acuerdo. El futbolista, que es al que atacan generalmente, es el primero que tiene un arma para parar el partido.
Pues nadie lo hizo.
¿Cómo que el futbolista no se va a implicar? Lo que no me sirve.
No, lo que no me sirve luego.
Es lo que ha hecho Lamín, hacer un comunicado, que se siente muy triste, cuando él en sus manos tenía parar el partido. A ver, si él durante el partido, vamos a quitarnos ya la careta, ¿queremos acabar con esto? Tenemos un protocolo. Lo mismo que el árbitro se implica en el protocolo, el futbolista que se implique. Y como hizo Vinicius parando el partido en Portugal, tenía que haber hecho Lamine Yamal ayer parando el partido.
Porque a Vinicius le están insultando a Vinicius. A Vinicius. Pero en este caso no están insultando únicamente a Lamine. Están insultando a todos los musulmanes.
No, Lamine. A ver, vale. Entonces, si la grada grita puto negro, ¿a quién está insultando? ¿A todos los negros?
Pero escucha, es que ha sucedido y no ha dicho los negros del equipo rival, tampoco han dicho nada.
Aquí ya está parte del problema. que como a mí no me personal. Importa, a mí no me importa, no lo activo. No, no.
No, no es, que no, te, no es que no lo actives, es que le estás dando la responsabilidad a un chaval de 18 años el decir, voy a activar algo porque están llamando algo en general.
Es todo mucho más sencillo que eso. Naturalidad, si lo oímos
Raúl,
todos
que él no
en
lo
el campo.
El badón, es que alguien el lo tenía que activar ahí, hombre. El va donde el árbitro bueno, y le dice, ya me están gritando esto. Bueno, y el que lo activa es el árbitro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.